Tenemos partido ahora, ¿no? A las 2:30.
A las 2:30 el segundo
partido entre es en Denver, ¿no? Denver sí. Lakers, ¿no?
Nuggets contra Lakers en Denver con 1-0 para los de Colorado, que vencieron en el primer partido con un enorme Jokic. El primer partido fue guapísimo y esperemos que el segundo sea igual. Yo creo que para hoy ligero favoritismo para Lakers por lo que
lo he estado viendo ahora por la tarde y que lo estaban repitiendo. Lakers estuvo hasta el final metido.
El último cuarto de Lakers
estuvieron 21 abajo.
Lakers, mucho mejor que Denver.
Estuvieron 21
pero
abajo.
Una cosa.
Y se pusieron a 3.
No peligró el partido en ningún momento.
Hay un tiro.
Falla LeBron. Perfecto, pero que se llegan a poner a 3 y tal, pero en ningún momento llegan a ponerse por
debajo. Que no, Luis. Que tiene Reeves 2 triples, que falla Reeves 2 triples, que habría sido el empate.
Y también falló cosas de último cuarto, pero que estuvieron todo el partido bajo control.
Déjame escuchar, quiero Pani, ¿tú qué dices, Pani?
Que el partido se lo llevó Denver merecidamente y que Lakers pudieron ganar también. Estuvieron cerca, pero yo
estaban 21 abajo,
Claro, veo a Denver muy sólido. Mientras Jokic juegue a ese nivel, va a ser muy difícil parar.
Sí, fue impresionante. La otra final es la de...
Miami contra los Celtics, contra que ganó Celtics. Ayer Miami de nuevo, tercera eliminatoria y tercera vez que gana el primer partido fuera de casa y por lo tanto roba el factor cancha a los Celtics, que se quedaron sobando en el descanso y encajaron 46 puntos en el tercer cuarto. Es una cosa de locos.
¿Veis, ¿Veis serie larga aquí también?
Sí, yo sí.
¿Tú ves que ganan fácil los Celtics o qué?
Yo creo que sí.
¿Los Celtics? Puedo.
Sí, yo creo que sí. Los Celtics hacen cosas muy raras. Contra Filadelfia llegaron al séptimo y tal, pero cuando Tatum se enchufa y mete 50 puntos y bate el récord de puntos en el séptimo partido, yo creo que debería...
Están bien, Dani, no están como el año pasado.
No, es verdad.
Tatum ayer tiró 4 veces en toda la segunda parte.
Sí, 4 veces. Por eso estamos 1-0.
Oye, las finales de conferencia son 2 partidos en una cancha, 2 en
2-2, 1-1-1, sí.
2-2, 1-1-1, ¿no?
Correcto.
Vale, perfecto. La lotería del draft. Pani, ¿qué nos cuentas?
Pues que si podemos algún día pasarle un décimo de lotería por la espalda a Popovich, no dejemos de hacerlo, porque lo de los San Antonio Spurs, Juanma, es pura suerte. En un espacio de 20 años, de 2 décadas, han tenido la oportunidad de elegir en el número 1 a David Robinson, recordarás el almirante que le llamaban, a Tim Duncan y ahora a Víctor Wembanyama, que es el mirlo blanco, es el unicornio. Por lo tanto, bueno, toda la suerte para San Antonio, que no eran el peor equipo, que no era el que tenía más bolitas de lotería, pero que sí se ha llevado al número 1 del draft indiscutible, que es este jugador de 2,19 metros. No sé si has visto una imagen de Mbappé a su lado.
Sí, impresionante. Hay 45, he leído 45 centímetros de diferencia entre uno y otro.
Sí, correcto. Bueno, este es un jugador súper versátil, teóricamente es un pívot, pero puede jugar de todo.
Sí.
No hemos visto, mira que llevamos visto NBA, yo por lo menos no he visto un jugador con semejante versatilidad. Y luego el draft viene amplio, en el número 2 va a elegir Charlotte, en el 3 Portland, en el 4 Houston y en el 5 Detroit. Por decirte el top 5, lo lógico es que Brandon Miller sea el número 2, el chico de Alabama. Scoot Henderson, que es un chico que juega en la liga de desarrollo, podría ser el tercero. Y luego el cuarto, quinto va a estar entre Thompson y Hendricks, el de Central Florida.
Americans, lo tenemos que dejar aquí, que hemos empezado muy tarde por la semifinal del Sevilla. Os mando un abrazo.
Un abrazo para ti.
Gracias. A las 2:30, ya saben, la final de la conferencia oeste, segundo partido entre Lakers y Denver. En Denver. 1:34, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba y su oasis de libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás, querido búho, querida? Comienza una nueva edición de la noche de COPE y además edición de viernes, es 19 de mayo. Desde ahora y hasta las 4 te vamos a acompañar, ya sabes, siempre en busca de buenas historias. Y en estos primeros minutos de la madrugada quiero poner el foco en el relevo generacional en las empresas. Fíjate que según las últimas estadísticas que se manejan, el 70% de las empresas familiares no supera el relevo a la segunda generación y el 20% de las que sí lo pasan, esa primera criba, terminan desapareciendo. ¿Por qué ocurre esto? Dicen que por la falta de profesionalidad en la gestión, por la mala elección del sucesor o por la escasa formación. Sin embargo, nosotros hemos encontrado un ejemplo de familias a las que el éxito sí les acompaña de una generación a otra. Por ejemplo, la de José Francisco. Su padre era carpintero de barcos.
Si yo llegaba de la escuela y lo primero que hacía yo hacía mis ejercicios en la oficina del taller. Los deberes los hacía en la oficina. Antes de poder darme de alta. Antes de estar asegurado a media jornada, yo con 13, 14 años salía de la escuela y me venía para el taller. Y con menos, entonces.
Como cabría esperar, este chico que nació entre madera de roble, pino y eucalipto se dejó llevar por la profesión que amaba tanto su padre. Y como él mismo nos ha dicho, es que se llevan la sangre. De esto y mucho más vamos a hablar, como te digo, en la noche de COPE. Y enseguida voy a saludar a Eva, José Francisco y a Enrique Llobel. Cada uno de ellos ha seguido los padres de sus antecesores y de manera diferente. Vamos a ver cómo nos pueden sorprender sus historias. Es viernes, los viernes toca Dilema y siempre queremos abrir una puerta a la comunicación bidireccional entre vosotros y nosotros. Vamos a ver qué dilema te hemos preparado. Un dilema que de nuevo nos pone en un brete, porque de eso se trata, de ver un poquito de qué estamos hechos, de ver cuánto de transparentes somos. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. A veces se creen los buitos que esto del viernes no tiene ningún peaje. No, no, no. Tenemos que pasar ese rato de estrujar la materia gris y de ver, bueno, a ver cómo, lo que dices tú, a ver cómo de buenas personas son. O bueno, no, tampoco vamos a decir que sean malas personas.
No tiene que ver con ser bueno o malo.
Efectivamente, ¿no? Les ponemos en un brete, les ponemos en una situación en la que la ética está de por medio. Y el dilema de hoy es el siguiente. Tú trabajas en un ayuntamiento y tú tienes que decidir qué empresa cubre los servicios de limpieza de tu localidad. Tú lo haces basándote en criterios objetivos, se aprueba y todo de maravilla. ¿Qué pasa? A la semana siguiente esa empresa pues te regala un regalo que vale 10.000 euros. Un valor que tiene, lo que tú quieras. Elige tú el regalo
viaje
que te hacen.
Un viaje maravilloso para toda la familia,
lo
un reloj.
Lo que quieras. Pero es un regalo que cuesta.
Cuatro ruedas de coche, pues colocaros que están los coches, ya tienes las ruedas.
Pues esa empresa te regala ese regalo por 10.000 euros como agradecimiento por la elección. ¿Qué haces? ¿Lo aceptas? Ya que tú, pues bueno, has tomado la decisión atendiendo a criterios técnicos, objetivos, si esa empresa era la mejor, y además el regalo llega a posteriori de la resolución, es decir, que no habría ningún tipo de delito de cohecho y que además no hay ningún motivo por el que la cosa salga mal, o lo rechazas, ya que no quieres, bueno, verte metido en ningún jaleo económico, no quieres susceptibilidades, pero también perderías ese regalazo de 10.000 euros. Siempre les ponemos un caramelo en la boca a los buitos, a ver qué hacen, a ver si se lo quedan o si no se lo quedan. Ese es el dilema que te planteamos esta madrugada y si quieres participar, ya lo sabes, puedes mandar tus notas de voz al 661 20 15 12 o si prefieres dejarnos algún comentario o algún mensajito en nuestras redes sociales, adelante. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Pues vamos ya con el primer ejemplo que hemos escogido para hablar de familias que continúan con la misma profesión que sus antepasados. Nos vamos a ir hasta el año 1977. La historia de esta familia va más hacia atrás en el tiempo, pero esta fecha está relacionada con algo que seguro recuerdas, amigo Búho. La llegada de los primeros restaurantes de comida china a nuestro país. La Gran Muralla, así se llamaba la cadena que trajo de moda el arroz tres delicias, el cerdo agridulce o los rollitos de primavera. Eran los inicios de la comida asiática en España de manera global. A partir de ese momento, ir a cenar a un chino se convirtió en algo habitual. Hoy en día la oferta de restaurantes que ofrecen comida oriental es inmensa. Eva Chen es la nieta de Chen Diwan, aquel empresario que nos puso a todos los palillos en la mano. Muy buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal todo? Aquí estamos.
Muy bien. Bueno, encantada de que estés con nosotros, porque formáis parte también de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos pequeños muchos celebrábamos los grandes eventos en el restaurante chino que había cerca de casa, ¿no? Y me gustaría un poco que me contaras qué te han contado en tu familia de cómo llegó tu abuelo aquí y decidió además abrir un negocio relacionado con la gastronomía.
Pues la realidad es que la historia es un poco peculiar, porque aunque pareciese un plan muy establecido, no fue así. Mi abuelo llegó de China en los años 70, fue de hecho el primer chino que vino oficialmente con papeles a España desde la caída de Mao, y su intención en un principio era llegar a España para ayudar a su tío en el teatro de Manolita Chen, que no sé si lo recordáis.
Sí, sí, sí.
Entonces, realmente mi tío bisabuelo es el origen de mi familia en este país y está más relacionado realmente con el arte y el ocio que la gastronomía. El problema es que mi abuelo, cuando vino, la intención era buscar algo estable con lo que pudiese como excusa traerse después a su mujer y a algunos de sus hijos, que luego fueron más, que ya nacieron en España, pero por aquel entonces ya tenía dos en China. Y una vez he encontrado esa estabilidad, pues poder traérselos. El caso es que cuando entró en el teatro de Manolita Chen, como un teatro ambulante, os podéis imaginar, no fue para nada lo que él se esperaba. Chocaba, claro, de hecho, también mucho con lo que él había vivido en una época muy cerrada en China. Por lo que ahí hubo un punto de inflexión donde decidió que ya estando en España tenía que buscarse la vida y ver qué hacer, pero que el teatro no era lo que él se esperaba. Y así fue, claro, como trabajando en un restaurante taiwanés, decidió darle una oportunidad a crear una cadena de restaurantes chinos y ver si en España se aceptaría lo que es la gastronomía china.
Y Eva, ¿tú qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña y tu abuelo tenía estos restaurantes? ¿Ibas con él a los locales? ¿Tenías algún tipo de relación con su trabajo o no?
Realmente no tenía mucha relación, pero era mi plan favorito de los fines de semana. Mis padres trabajaban también en los restaurantes, entonces sí que es verdad que bueno, la atracción, digamos, más divertida de la semana era cuando nos dejaban acompañarles. Digo no, es porque somos tres hermanos, yo soy la mayor, y nos lo pasábamos pipa, ¿no? Y comer allí un sábado o un domingo, pues para nosotros era el plan perfecto.
El caso es que además luego has acabado tú en la hostelería, ¿no? Al final te ha podido la estirpe hostelera y tienes tres locales en la capital. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo en estos momentos.
Pues así es. No ha sido directamente, porque entre medias he tenido un puente. Realmente yo estudié en Estados Unidos y a la vuelta me metí en el mundo de las petroleras. Estuve trabajando en Repsol 4 años, o sea que mi plan tampoco era dedicarme a la hostelería de buenas a primeras. Pero después de 4 años, pues por casualidades de la vida, un local que traspasaba a mis padres, que fue donde comenzó, digamos, los inicios de mis abuelos también, y era el local al que más cariño yo le tenía, que es el de Félix Boys, y a día de hoy es el restaurante La Pagoda, se traspasaba y yo tenía un poder para ir a hacer el papeleo porque mis padres no se encontraban en España. Y bueno, cuando fui a la firma resulta ser que las personas interesadas no se presentaron. Y ahí me dio como un poco un vuelco y tuve mariposillas en el estómago. Nunca me había dedicado a la hostelería, pero es verdad que es algo que disfruto muchísimo. Sé que disfrutarlo no es lo mismo que trabajarlo, entonces por eso siempre había tenido un poco, digamos, esa barrera. Pero allí decidí lanzarme. Y bueno, cuando propuse esa idea a nadie le pareció, la verdad, buen plan. Pero de manera cabezota me arriesgué y luego junto a mi pareja, pues aquí estamos casi 10 años más tarde con 3 locales.
Que tampoco venía de la hostelería tu pareja, porque tengo entendido que es abogado y estaba trabajando en otra empresa. Al empezar desde cero en el negocio de la hostelería, más que por referencias o como dices, cuando eras pequeña y te ibas con tus hermanos al restaurante de los abuelos, ¿te asesoraron desde tu familia que sí se había dedicado a la hostelería?
Pues la verdad que al principio se negaron bastante, Entonces, creo que también ahí hubo un poco de, no sé, compinche en cuanto a no ayudarme mucho para ver si me arrepentía. Pero sí que es verdad que una vez que vieron que yo iba en serio, a mis padres todavía les quedaba un restaurante por traspasar y sí que me dijeron, Eva, pásate por allí, experimenta la hostelería desde el otro lado, no desde la mesa disfrutando, y vas a ver lo duro que es. Solo que admito que yo ahí tenía 24 años, era bastante rebelde e inocente. Y bueno, yo iba, echaba un ojo y decía, pues no me parece que estuviese tan mal.
Tampoco,
¿no?
Es para
además,
tanto,
mis
¿no?
padres, sí, mis padres encima, como he comentado, no vivían en España en esa época. Se mudaron de vuelta a China una temporada. Entonces, el apoyo que sí que tuve muy de cerca es uno de mis tíos, que bueno, fue el que fundó Tao en su día con mis padres. Uh-huh. Y bueno, es un tío bastante joven con el que tengo una relación cercana, y él cuando vio que yo estaba en serio y él sí que estaba en España metido en el mundo de la hostelería, me dijo, mira, te tengo que echar una mano porque estás muy perdida, no sabes hacia dónde vas, y así fue como empezó todo.
¿Y cuál es la mejor lección que te han dado en este sentido?
Bueno, no sé si es buena o no, a nosotros nos ha servido mucho y creo que viene muy de los valores chinos, ¿no? Pero siempre nos inculcan que si tú le echas tiempo, esfuerzo y dedicación, al final las cosas salen. Sé que no tiene mucha teoría detrás, ¿no? Yo creo que al final es un poco más de ánimo y de energía, un chute de energía, pero a nosotros la verdad que nos sirvió. Vimos a nuestro alrededor mucha gente que lo había logrado y pensamos, bueno, si nosotros con las mismas ganas nos ponemos a ello, no deberíamos de acabar muy mal. Y aún así fue mucho más duro de lo que esperábamos, pero bueno, ya unos años más tarde la verdad que lo hemos disfrutado y aprendido muchísimo.
Eva, tú eres española, ya naciste aquí. ¿Qué prevalece en ti o qué te reconoces en ti de la cultura china?
Pues efectivamente he nacido aquí, así que soy ya muy española, pero creo que lo que más permanece en mí es de los valores chinos es la cultura del trabajo y creo que del respeto a los superiores en el sentido de la familia, ¿no? A las generaciones anteriores. Creo que eso siempre está como muy intrínseco en la cultura asiática y vamos, según mi marido, lo ve muy presente, que él lo ve desde fuera, aunque ya hoy en día es casi más chino que yo, he de decir.
Estamos hablando con Eva Chen, española. Nunca ha perdido la identidad de su país de origen, como estamos escuchando. Son muchas las personas que llegan de China para empezar una nueva vida, pero no todas pueden contar historias como ella, la nieta del fundador de la cadena de restaurantes La Gran Muralla China. Gracias y suerte, Eva. Que vaya bien.
Gracias, Beatriz, por contar conmigo.
José Francisco llegaba del colegio y hacía los deberes en el taller de su padre. Él es nuestro siguiente invitado, es carpintero de barco, una profesión que cada vez tienen menos seguidores. Con 31 años le da para vivir. Es consciente de que no se va a hacer rico, pero lo lleva en la sangre. Nos vamos a trasladar hasta La Coruña, hasta el puerto de Lorbe, con la ayuda de nuestro compañero Luis Colón, que ha hablado con él. ¿Qué tal, Luis? Un tema que no sé si te interesa mucho. Digo lo de carpintería de barcos, cuéntanos.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, yo tengo familia marina, concretamente la familia de mi padre. Tenemos muchísimos marinos que han pertenecido y pertenecen a la Armada Española y por eso, al buscar un ejemplo de alguien que hubiera heredado la profesión del padre, escogí a este singular carpintero. ¿A qué se dedica concretamente José Francisco?
Carpintero de Ribeiro. Me dedico a la reparación de los barcos de pesca y deportivo. Sobre todo barcos de madera. Pues la verdad es que no es un trabajo muy sacrificado, es todo distinto, nunca tienes un trabajo que sea igual a otro y es un trabajo de muchas horas y te tiene que gustar mucho. Y es un trabajo que lo lleves en la sangre, por decirlo así.
Es algo vocacional porque lo ha vivido muy de cerca, pero ¿desde cuándo?
Se puede decir prácticamente que toda la vida, desde que era pequeñito. y en cuanto pude empezar a cotizar estaba estudiando por las mañanas y por la tarde trabajando. Así que se puede decir que desde pequeño ya me lo fui inculcando a mi padre. Empecé a hacer un ciclo medio y no vi eso, no era lo que yo realmente estaba buscando. Y como de nuestra carpintería no la hay, pues qué mejor maestro que el que tienes en casa, ¿no?
Está claro que todo lo que uno ve en su propio hogar va dejando huella, y mucho más si tienes un padre que hace un trabajo con mucha pasión.
Lo que ocurre con este tipo de aprendizaje de tantos años es que se añaden cometidos distintos. Pero, ¿qué clase de cosas puede crear José Francisco? Y sobre todo, ¿con qué instrumentos?
Hoy por hoy, cualquier cosa, tanto me da en un barco como en un mueble de casa. ¿Por qué? Porque lo nuestro es muy complejo, es un oficio muy complejo. Formones, sierras de costilla, tienes de todo. Pero lo que más se trabaja es manual. Tenemos sierra bancada, tenemos, a ver, hay herramienta grande también, pero lo que más es casi todo manual. Aquí una procesadora no hace nada, ¿sabes? Una máquina como para hacer cabeceros de cama, por ejemplo, eso aquí no existe. Aquí no se puede, aquí es todo paso a paso y como al antiguo usanza, como se hizo toda la vida.
Por eso es especial su oficio, porque es puramente artesanal y a sus 31 años domina la carpintería.
De cualquier modo, Luis, estoy pensando que trabajar con tu padre todo el día no tiene que ser tarea fácil por el tema de la convivencia. ¿Cómo se lleva esta relación tan intensa?
A veces complicada porque llevamos el trabajo a casa, entre comillas, ¿no? Y siempre estás hablando del trabajo. Y eso sí que es una cosa que no me gusta. Yo el trabajo se queda en su sitio y yo me voy para mi casa. El día siguiente empezamos otra vez con él. Yo a mí eso no me gusta, mezclar el tema familiar con el trabajo. Porque si no, siempre tienes problemas.
Hombre, yo reconozco que no aguantaría estar un montón de horas trabajando con mi padre. Además, los dos solos, ¿eh? Como es el caso de nuestro protagonista. Pero siguiendo con este tema, Beatriz, ¿cuánto crees que se tarda en hacer un barco?
Uy, pues no sé, ni idea. 9 meses, te digo eso por decir algo.
Algo menos. Fíjate lo que nos dice.
Nosotros una lanchita, 13 metros, 12 metros, 6 meses. Listo. Un barco, si a mí que me diga las medidas, largo, el ancho que le hay que dar, el puntal más o menos, y se acabó. Y nosotros hacemos desde cero, plantillas y lo que haga falta. Se hace la maqueta y de ahí empezamos.
Qué bonito, ¿no? Además, qué auténtico. Lo que no tiene claro es si le gustaría que su hijo heredase esta profesión y esta pasión. Parece que no hay tanta demanda de hacer barcos desde cero.
Pues no lo sé. Por una parte me gustaría, pero por la otra no. Porque no ves tampoco que este oficio tenga una gran evolución, ¿sabes? Cada vez los barcos de madera se hacen menos. Lo que es mantenimientos, sí, pero cada vez construcción, cada vez menos. El poliéster y el acero sacó mucho trabajo de madera.
Pues esta es la historia de un joven carpintero que no ha conocido otro entorno profesional y que ha convertido su trabajo en su vocación. ¿Qué te parece, Beatriz?
Pues desde luego todo un ejemplo de perseverancia. Me resulta casi mágico que un chico sea capaz de fabricar un barco solo con sus manos y desde cero. Luis, muchísimas gracias por contarnos su historia. Descansa porque no son horas para ti y nada, en un ratito te necesitamos. Buenas noches.
A ti como siempre, Beatriz. Un saludo a nuestros búhos.
La saga de carpinteros de barcos solo lleva 2 generaciones. Hasta que no crezca Bryce, el pequeño de la familia no sabrá si continúa o no. Sin embargo, el siguiente ejemplo de familia son ya 4 generaciones que han seguido el mismo camino profesional. Enrique representa a la tercera, pero su hijo ha continuado con la odontología. El primero que dio el paso fue Enrique Jovel Gauchy y fue en 1934. Obtuvo su título de odontólogo y fundó la clínica Jovel en Valencia. Desde entonces son referencia. Enrique Jovel, Geo, ¿qué tal? Hijo del fundador, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz?
Bueno, encantada de tenerte con nosotros. Cuéntenos, ¿tú usted claro que quería ejercer la misma profesión que su padre? ¿O no le quedó más remedio?
No, la verdad es que mi padre jamás me obligó a hacer medicina o a hacer cirugía maxilofacial. Nada de lo que yo he hecho mi padre me obligó. Ha sido todo voluntad propia, aunque ciertamente yo quería ser otra cosa. pero bueno, mira, las cosas, soy el hijo mayor. ¿Sí? Y entonces pues hice medicina como era mi padre.
Si no hubiera hecho medicina, ¿qué hubiera hecho?
Bueno, a mí me hubiera gustado, a mí siempre me han gustado los motores. Mi abuelo por parte de madre tenía una empresa y era fabricante de maquinaria para la madera. Y él diseñaba sus propias máquinas. Aquello a mí me entusiasmaba y siempre me gustó la maquinaria y yo quise ser ingeniero. De hecho, tengo un sobrino que es ingeniero de caminos. Pero bueno, era el hijo mayor y entonces pues al final, a pesar de que me gustaban mucho los motores, pues bueno, pues me matriculé en medicina y por ahí fui haciendo camino.
¿Y qué le inculcó su padre sobre el trabajo cuando era joven? ¿Recibió la misma idea que usted ha inculcado luego a sus hijos? Es decir, constancia, esfuerzo diario.
Sí, realmente sí. Siempre en la familia siempre hemos tenido que trabajar mucho. Y nosotros trabajamos con nuestras manos, entonces pues no tenemos horas. En nuestro horario siempre mi padre trabajaba, era el jefe de servicio de cirugía maxilofacial en la FE y trabajaba por las mañanas en el hospital y por las tardes en la clínica. Primero hice medicina, después hice el MIR y lo hice de cirugía general. No quería hacer maxilofacial, quería hacer cirugía estética. Pero mi padre se llevaba muy mal con el jefe de servicio de cirugía plástica en la FE y entonces pues pareció que no venía bien que yo me pusiera allí a hacer el MIR de cirugía plástica y al final acabé cambiando a maxilo y a hacer el MIR en el servicio de mi padre. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya seguí la profesión. Entonces, pues yo trabajaba por las mañanas en el hospital, por las tardes en la consulta y los fines de semana hacía guardias que les cambiaba a mis compañeros y que estaban encantados. Así que tenía un horario un poquito apretado, pero esa ha sido mi vida siempre.
Bueno, y ahora continúa con esta profesión su hijo Arturo, que trabaja con usted y lleva una preparación y una carrera también importante. ¿Hasta qué punto tener el mismo apellido facilita las cosas o no? Porque también lo mismo es demasiado peso, ¿no?, sobre los hombros de uno.
Bueno, cuando es la cuarta generación, la tercera ya sufre muchas envidias, la cuarta ya es terrible. Y, a ver, no hablo de la envidia como algo malo, hablo de la envidia como algo bueno, que consigue mover, gracias a la envidia creo que la humanidad progresa. Si no eres bueno, las envidias te hunden. Tienes que ser bueno y tienes que trabajar mucho para conseguir los objetivos. Arturo ha trabajado más que yo, ha estudiado más que yo, se ha esforzado muchísimo, consiguió el premio extraordinario de máster en Filadelfia, ha pasado allí muchos años de su vida, ahora es profesor allí y es uno de los conferenciantes más importantes de España en odontología en este momento. De hecho, está viniendo ahora de Dubái de dar una conferencia. O sea, Arturo también se ha ganado lo suyo. Aquí a nosotros creo que nadie nos ha regalado nada desde el principio, desde mi abuelo.
De hecho, voy a invitar a nuestros buitos a que curioseen, porque poner el apellido Jovel más odontología en Google genera un montón de información porque son una estirpe en toda regla. Jovel, un apellido unido a la odontología que da continuidad al sacrificio pasado y que crece con el traspaso de fronteras. Las nuevas generaciones, como acabamos de escuchar, también prometen. Enrique Jovel, Geo, gracias y que siga todo así de bien. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Que para siempre seas lo que hoy he visto en ti. El brillo de tus ojos, tus ganas de vivir. Si todo nace dentro, que aprendas a cuidar todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Que siempre haya lugares que descubrir en ti. Que la luz te acompañe a donde quieras ir. Que veas grande el mundo desde cualquier lugar. Que elijas tu camino sin miedo a escuchar. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Que siempre nos miremos sin intentar cambiarnos. Que tu viaje sea bueno, que no se te haga largo. Que mires el presente como este gran regalo que sepas que me quieres. Yo a ti te quiero tanto, te estamos esperando. Te estamos esperando.
Son las dos.